noticias. Luego, a cuenta de esto de Omicron y del
COVID, ¿cómo está? Bien, gracias.
Os preguntaré por el malestar del gobierno surafricano. El presidente de Sudáfrica anoche hizo un discurso en el que calificó de desproporcionadas e injustas las decisiones que están tomando algunos gobiernos y algunas organizaciones, por ejemplo la Unión Europea, respecto de limitar o suspender los vuelos. Y os preguntaré también, porque me parece interesante, por el referéndum que se ha celebrado en Suiza. Me consta que es la primera vez que se somete a la votación popular si se exige o no se exige, por ejemplo, el certificado COVID en determinadas actividades. Hemos contado que el 60%+ de los ciudadanos han apoyado que se exija y por eso ahora entrará en vigor. Antes de todo eso, me dejáis que salude Antoni Trilla, que es epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, y así contamos lo que se sabe y lo que no se sabe respecto de Omicron. Doctor Trilla, buenos días.
Muy buenos días a todos, buenos días.
Y gracias por atendernos. Antes de ir a lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿a usted le parece que está, bajo su criterio, está justificado suspender los vuelos con origen o destino en Sudáfrica o es una medida excesiva?
Yo creo que es la típica medida que se llama un exceso de prudencia. Como ustedes han comentado muy bien, los datos todavía no permiten concluir muchas cosas, lo comentaremos ahora, y delante de esta situación pues hay dos posibilidades: o esperar el tiempo mínimo necesario para tener más consistencia y poder tomar algunas decisiones, o adelantarse, y esto siempre puede tener también, tiene de hecho consecuencias negativas, especialmente para los países que han quedado ahora, digamos, aislados o sin la posibilidad de tener vuelos, por ejemplo, con la Unión Europea. Puede ser que esto ayude a retrasar algo la entrada o la diseminación de esta variante, si es que entra y acaba diseminándose. Sí, pero evidentemente las fronteras son siempre muy porosas, puede la gente dar muchas vueltas y acabar aquí en casa y no tener claro el origen de dónde salía el vuelo, de manera que esto absolutamente no es impermeable. Quizá permite ganar algo de tiempo, pero una medida realmente de aquellas que diríamos justitas, es decir, no hay una justificación clara, pero tampoco se la puede criticar por no haberla tomado. Es una situación quizá en exceso de precaución, creo yo.
Porque esta nueva variante, Antonio, se puede detectar con los test COVID que ya existen, decía anoche al menos el presidente surafricano. Decía, si nosotros la hemos podido detectar y hemos avisado al resto del mundo, lo que hay que hacer es perseverar en la exigencia de los test, sobre todo cuando una persona sube a un avión para desplazarse a otro país, y así evitamos que viajen personas que estén contagiadas también de esta variante.
Correcto. Parece ser que hay el cúmulo de mutaciones acaba condicionando que, leyendo bien la PCR o algunas de las PCRs que se utilizan habitualmente, se pueda intuir que esta variante es probablemente la que está infectando a la persona en concreto. Esto, de ser así, y se correlacionara bien con el análisis genómico, que es el más fino, el que permite realmente afirmarlo, pues permitiría tener un instrumento para decidir si estás probablemente infectado por esta variante o no. Con lo cual, el mensaje de hacer pruebas PCR sigue siendo válido, y el mensaje de, además, intenten identificar lo mejor posible que puedan desde un punto de vista genético, por lo menos un porcentaje de los casos positivos que tengan, también ayuda.
Hemos contado esta mañana, doctor, que los epidemiólogos, los médicos, los científicos están diciendo necesitamos tiempo para poder responder a las preguntas que hoy están planteadas, entre 2 y 3 semanas. En ese plazo de tiempo, en estos días en los que ya nos encontramos, ¿qué es lo que tienen que hacer los científicos para dar respuesta a si es más contagiosa o no que las anteriores, si causa daños más graves o no, si es resistente o no a las vacunas que hoy tenemos?
Pues es un cúmulo de trabajo que tiene que ir avanzando de una forma rápida y que probablemente podemos dividir en dos grandes tipos. Primero, el laboratorio significa los virólogos, los inmunólogos, etcétera, que tienen que trabajar en el laboratorio con el virus o con modelos de este virus y decirnos si en el laboratorio los anticuerpos, las vacunas, parece que funcionen mejor, peor o lo que sea. Pero después nosotros siempre estamos en el lado, digamos, de la población, de los pacientes, y estos son datos que, de ser así, hay que confirmar también en la realidad. Una cosa es que caigan los anticuerpos, que probablemente pueden caer frente a esta variante o no sean tan eficaces, y otra cosa es que esta caída o esta falta de eficacia condicione una mala respuesta a las vacunas actuales. Parece que esto difícilmente será así, es decir, las vacunas pueden seguirnos protegiendo. Evidentemente, seguramente habrá alguna pequeña pérdida de protección, pero recuerden que lo más importante de estas vacunas es la protección frente a los casos graves y a los casos mortales de enfermedad. Esto es muy importante porque otra de las incógnitas que decíamos en el otro lado es, ¿esto es más transmisible o es menos transmisible? Esto a veces, bueno, esto debe ser sencillo de contestar, no es tan sencillo de contestar, depende de las condiciones donde se han producido los primeros brotes en Sudáfrica, es un análisis y hay que ver qué tan extendida está en el resto y a partir de los casos que se puedan detectar, ver qué capacidad de transmisión tiene. Y finalmente, probablemente, o finalmente no porque hay mucha incógnita, ¿no? Pero una de las más importantes es las consecuencias clínicas de la infección por esta variante Omicron. Si es más leve, si es parecida a las que ya conocemos, evidentemente para las personas inmunodeprimidas o en más riesgo, siempre cualquier variante será un riesgo, pero no es lo mismo para entendernos que en la población general, especialmente vacunada o que haya superado la infección por otras variantes, esto se manifieste de una forma relativamente leve para la inmensa mayoría de los ciudadanos que se manifestará de una forma más grave. Todo esto, la verdad, es lo que habéis comentado, no lo sabemos todavía, por lo tanto hay que esperar a tener los análisis por una parte de laboratorio para ver si hay mejores análisis epidemiológicos y para entender el espectro clínico de esta enfermedad. Y a partir de aquí, pues veremos exactamente a qué nos estamos enfrentando potencialmente.
La doctora Angelico Tsui, que es la doctora que dio la que detectó la variante en Sudáfrica, ayer en una entrevista en la BBC, ella contaba que es muy importante fijarse en la PCR, es un mensaje que daba a los médicos del Reino Unido a través de la BBC, fijarse en la PCR porque es muy probable que al ser los síntomas muy leves, porque ella ha contado que de los casos que ella ha tratado, sí, los síntomas son leves, no graves, y que puede ocurrir que los médicos aquí en Europa estén tan pendientes de la variante Delta que al final se les esté escapando esta no. Es decir, ella daba por hecho que es altamente probable que tengamos casos en varios países de la Unión Europea y que no los hayamos detectado todavía. Eso podría ocurrir también en España, entiendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Esto siempre es posible. Y de entrada, esto también es un dato de que, viendo la evolución del virus, que tiene un tiempo, parece, inicialmente de replicación relativamente alto, rápido o corto, para entendernos, tendríamos que ver si en otras situaciones, recordemos que la situación, desafortunadamente, en Sudáfrica es de una tasa de vacunación muy baja, 20-25%, mientras que en la mayoría de países europeos donde puede estar ya introducida o introduciéndose la variante, la tasa de vacunación es significativamente más alta. Y el mejor ejemplo somos nosotros. Quizá esta variante se comporta de forma distinta si se enfrenta a una población mayoritariamente vacunada, donde también han habido muchas infecciones previamente, o una población como la sudafricana, que ha tenido también muchas infecciones, pero que no está tampoco suficientemente vacunada. Por eso todos los avisos tienen que ir marcados por no nos podemos despistar, hay que ser prudentes, pero hay que acabar de contrastar o acabar de responder bastantes incógnitas, entiendo yo, para poder tomar las mejores decisiones. Y mientras tanto, hay que mantener la calma, cosa que, por lo que habéis comentado, parece que va a ser lo más difícil de mantener, como no tengamos un poco de suerte y la cosa se aclare más rápidamente de lo que pensemos.
Una última cuestión muy rápida, doctor Trilla, que sé que tiene cosas que hacer. Recuerdo que hace unos cuantos meses se nos hablaba del mes de agosto para alcanzar la inmunidad de grupo en España, cuando se hablaba del 70%+ de vacunación. Estamos en el 90% de vacunación total de la población española con las dos dosis y todo aquí. ¿Hemos alcanzado la inmunidad de grupo en España o no?
Yo creo que no, y yo creo que además este es un objetivo que es un objetivo académico muy claro, pero se dan dos circunstancias que hacen que sea muy difícil de alcanzar, por no decir imposible, que es, primero, las vacunas actuales no protegen suficientemente bien del contagio, es decir, nos podemos seguir contagiando a pesar de estar vacunados, y segundo, la introducción de variantes como esta, que puede ser constante, goteante, con más o menos impacto, hace que pueda haber población susceptible a estas nuevas variantes. ¿Esto qué significa? Que con las vacunas solo va a ser muy difícil controlar completamente la enfermedad, y las consecuencias son muy fáciles de entender. Esto no quita para que lo más importante siga que vayamos vacunando a cuanta más gente mejor. Esto dificulta claramente la circulación del virus, por lo tanto, todo el mundo que no se haya vacunado, por favor, que lo considere, los que les falte una dosis, por favor, pauta completa, y a los que empiece a tocarnos la tercera dosis, pues la tercera dosis cuando toque, máxima protección por este aspecto. Y segundo, además hay que intentar reducir el contagio, y esto significa prudencia, ventilación, mascarilla, reuniones de corta duración si es posible, en espacios ventilados, y no tener mucha interacción social en los próximos días fuera de nuestros grupos más conocidos, porque esto facilitaría el contagio y llevaría de nuevo a un aumento del número de casos de Delta, que es lo que tenemos aquí mayoritariamente, de Delta Plus, que alguna seguro que hay por ahí suelta, o de Omicron si acaba entrando. Es decir, cualquier medida de las que hemos comentado ayuda a frenar la transmisión de cualquiera de las variantes del coronavirus.
Tony Trilla, gracias por haberme atendido esta mañana y que tenga buen día.
Gracias a todos, buenos días.
El epidemiólogo médico, epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, hemos hecho alusión a este discurso que ayer pronunció el homilía, lo habríamos llamado aquí, esta homilía del presidente de Sudáfrica, al que todos conocéis, se llama Cyril Ramaphosa, es del Consejo Nacional Africano. Es inmensamente rico, he leído, ya que estamos dando datos de... he leído que es inmensamente rico, que él nació pobre, pero que luego hizo fortuna y que hoy es el propietario de la franquicia de McDonald's en Sudáfrica, por ejemplo. O sea, que tiene dinero para aburrir. Y que ayer hizo una intervención dirigida a su población. Un mensaje fundamental, vacúnense. Los que todavía no estén vacunados, que son bastantes más que en España, en Sudáfrica, en proporción, que vayan a vacunarse porque entiende que es la medida más inteligente que en este momento se puede adoptar. Y luego esta queja que hizo el presidente Ramaphosa, dirigida a los gobiernos los países que han decidido suspender los vuelos, e incluyendo los gobiernos de la Unión Europea, a la que pertenecemos, por esta decisión que se anunció el viernes. Se declaraba decepcionado porque entiende que es una decisión desproporcionada e injusta.
We are deeply disappointed.
Estamos profundamente decepcionados por la decisión de varios países de prohibir los viajes con varios países del sur de África, incluido el nuestro, después de la identificación de la variante Omicron. Estas restricciones están completamente injustificadas. Lo único que la prohibición de viajes conseguirá es dañar aún más las economías de los países afectados y nuestra habilidad para responder y recuperarnos de la pandemia.
Bueno, vuestro criterio, si tenéis criterio respecto de todo esto que venimos contando desde las 6 de la mañana, ¿cuáles? Hemos tranquilizado a Ignacio Varela respecto de la gravedad. Es que el viernes, acordaos que se despertó una enorme alarma mundial por aquello de que había una nueva variante más peligrosa que las anteriores y porque las bolsas se habían pegado un tortazo impresionante. Hoy estás más tranquilo, Ignacio Varela, con esto que nos cuentan los epidemiólogos.
Sobre todo porque mis intenciones de viajar a Sudáfrica ya desde el viernes eran muy, muy escasas, ¿no? No olvidemos que las cifras de contagios antes del viernes, antes de que apareciera esta variante, ya estaban creciendo y estaban creciendo de manera alarmante, ¿no? Por tanto, ya teníamos un problema a la vista antes de que esto se produjera. Y es verdad que ha habido una convulsión tremenda, pero curiosamente en esta ocasión la reacción económica ha precedido incluso la reacción sanitaria. Es decir, ha habido una convulsión económica en las bolsas. Me da la impresión de que vamos a asistir a una ola de cancelaciones de viajes navideños, no sé, el de Rubén para Nueva York, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me parece que sí, hay una cierta sobrereacción, porque los datos sanitarios que se conocen hoy, no sé los que se conocerán en el futuro, no justifican esta convulsión, pero también es verdad que antes de el viernes también estábamos notando una ralentización clara del ritmo de crecimiento económico en todo el mundo. Es decir, que esta nueva variante no hace sino reproducir un patrón que ya conocemos de este virus, y es que las tendencias anteriores de repente se agudizan y se aceleran, tanto en el terreno sanitario como en la reacción económica. A mí lo que me parece es que esto lo que es muestra es de una cosa que venimos denunciando, que es la demencial gestión de las vacunas a nivel mundial. Es decir, no tiene ningún sentido que en los países ricos estemos poniendo 2, 3, 4, 5, 6 dosis, mientras sigue habiendo continentes enteros. Bueno, en Sudáfrica es el 24% de gente que está vacunada, pero es que en varios de los países que la rodean estamos en cifras del 1, del 2, del 3%. Es ridículo, es que nos creemos. Mira, escuché el otro día una intervención de Gordon Brown en la BBC, y ya sabemos que cuando aparece Gordon Brown es que algo muy gordo está a punto de pasar, donde el tipo denunciaba que el Reino Unido está a punto de tirar a fin de año 100 millones de dosis que han quedado caducadas por la obsesión de acaparar y acaparar y acaparar, cuando resulta que en el continente africano pues pasa lo que pasa. Por lo tanto, yo, en el caso del presidente sudafricano, no me quejaría tanto de que se restrinjan los viajes a ese país, que me parece una medida razonable, puesto que no se sabe con qué estamos jugando. Lo que haría sería exigir una reacción inmediata de este G7 que se va a reunir, que son los 7 países más ricos del mundo, para reorganizar la gestión de las vacunas y promover una campaña de vacunación masiva en los zonas del mundo donde las cifras de vacunación son ínfimas. También es verdad que eso operativamente es mucho más complicado hacerlo que decirlo, ¿no?
Como es muy muy rico este presidente, por lo que nos ha dicho Alsina, que esto también suele pasar. Hay presidentes, sobre todo así en las zonas de estos países donde las vacunas son del 3%, estos presidentes tan ricos suelen tener poblaciones muy empobrecidas y a lo mejor pueden hacer algo para mejorar las condiciones. Estoy de acuerdo que el gran debate era ese, el que hacíamos con las vacunas para África, incluso para Sudamérica, que se prometió, recuerdo, el presidente del gobierno prometió que íbamos a mandar no sé cuántas dosis y no sé si se está trabajando en eso. Aquí estamos, dices, en la tercera, en la quinta, bueno, sí, en el pánico ahora de que no nos sirvan las vacunas que tenemos, que creo que es lo que se está empezando a extender, y en esto sí que está bien que las autoridades sanitarias calmen a la población, porque tú te pones dos, la tercera de refuerzo, y de repente dicen, no, yo ahora lo que escucho, no sabemos si nos sirven estas para, bueno, bien decía hoy Alsina, que son en 2 semanas y luego 90 días si hay que cambiar las vacunas. Pero a mí el viernes me volvió a sorprender algo. Estaban cerrando vuelos Europa. Es verdad que le puede parecer al presidente sudafricano muy, muy restrictivo, pero es quizá la medida fácil. Y España volvió a decir una frase que ya ha hecho siempre y ha tenido una actitud, dijo la ministra de Sanidad y la portavoz del gobierno. Bueno, creo que el martes en el Consejo de Ministros anunciaremos, aprobaremos que se suspendan los vuelos. El martes estábamos a viernes, es decir, siempre, yo no sé lo primero cuántos vuelos tenemos nosotros, si tenemos vuelo directo, no tengo ni idea, pero ¿cómo se pueden hacer
Johannesburgo, directo?
Pues ¿cómo se pueden hacer anuncios un viernes para decir que vas a aprobar que no haya vuelos un martes? Que ya es que vamos, no sé, me parece que no aprendemos nada en este asunto con respecto al resto de países. Y yo luego creo que el gran debate de cada país va a seguir siendo qué restricciones va a haber dentro. Y esto es lo que vamos a ir viendo en nuestras comunidades, porque además se ha juntado la sexta ola, o como le quieran llamar, con esta variante. Entonces vamos a ver ahora la pugna con quién abre, quién cierra, dónde se puede ir, dónde no se puede ir.
Arcadi.
Bueno, cerrar vuelos para empezar es una medida completamente inútil. Porque la variante esa Omicron, así llamada, está presente en muchas otras partes del mundo que no sea Sudáfrica, ¿no? Normalmente cuando una variante se detecta es porque ya está circulando fuera de las fronteras donde el núcleo está vigente, ¿no? Las pruebas es que hay ya Omicron perdón, es que ya hay esta variante en muchas ciudades europeas, con independencia de que se hayan cortado los vuelos o no, ¿no? Son medidas completamente absurdas, fruto de la histeria y del pánico, y que además están basadas en algo que es, a mi juicio, uno de los peores problemas de la pandemia y de todo lo que está relacionado con ella, ¿no? Y es que tenemos sobre las cosas un conocimiento medio, por así decirlo, ¿no? Es decir, como estamos retransmitiendo la pandemia en directo, cosa completamente descabellada, sabemos detectar con una facilidad inmensamente superior a la que pasó, por ejemplo, la gripe del 18, ¿no? Bueno, pues detectamos efectivamente algunos movimientos del virus, ¿no? Los detectamos, pero no hacemos nada más que detectarlos, es decir, o hacemos poca cosa más que detectarlos. Cuando se dice, cuando se lanza al mundo esta noticia, de manera, a mi juicio, insisto, irresponsable, sobre la presencia de una variante nueva, solo sabemos que es nueva. En realidad no sabemos nada. O sea, como ha dicho antes el Trilla, efectivamente hace falta un tiempo para saber efectivamente la capacidad de contagio de esta vacuna, su maldad, su malignidad, y por supuesto hace falta saber muchas cosas más sobre si es resistente o no resistente a la vacuna. Entonces, el mal que crea esta información middle, ¿no?, esta información a medio camino, es extraordinariamente superior muchas veces al propio daño de la enfermedad. Es decir, tratamos con una gran ligereza que la bolsa caiga como cayó el otro día. Bueno, si la bolsa tiene importancia o no tiene importancia, la debemos decir nosotros, que damos constantemente las noticias sobre el mínimo cambio en la bolsa, ¿no? Eso no me parece en absoluto que sea que deje a la gente indemne, ¿no? Son realmente dramas detrás de cada movimiento de estas características. Y luego, el presidente de Sudáfrica tiene razón, pero con el presidente de Sudáfrica, ese discurso sobre la existencia o no de vacunas para el mundo pobre no existe. Es decir, el presidente de Sudáfrica no es que no vacune a la gente porque no tenga vacunas, sino porque la gente no se quiere vacunar, y porque el presidente de Sudáfrica, como otros presidentes de muchas otras partes del mundo, han vacilado a la hora de imponer una norma fundamental, que en todo este mundo, digamos, rodeado de infodemia, de información deficiente, etcétera, etcétera, no hay, los políticos no toman la única decisión que tienen que tomar, y es que con independencia de las mascarillas y de otras tonterías asociadas a la protección sobre el virus, lo que hay que hacer es que la gente se vacune obligatoriamente. Y si obligatoriamente quiere decir que pierdan incentivos a la hora de tener una vida normal si no se vacunan. Y evidentemente el presidente de Sudáfrica tiene razón cuando acusa de histeria a los gobernantes que prohíben los vuelos a su país, etcétera, etcétera. Pero no nos dice por qué él no ha obligado a su población a vacunarse, que es lo que debería hacer.
Un minuto me dais y enseguida continuamos con el análisis de la situación de Omicron y con otras cuestiones que nos trae la actualidad de esta jornada. Ahora mismo continuamos.
Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.